La Voz de América presenta.
Debate en la capital estadounidense ante la llegada de miles de migrantes indocumentados. Gobierno de Daniel Ortega retira la aprobación del próximo embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Además, el Papa Francisco termina su visita en Canadá con rechazo a políticas opresivas contra pueblos indígenas. Y la justicia británica decide a favor de la oposición venezolana y le impide a Maduro acceder a reservas de oro. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día. Son más de 4.000 migrantes indocumentados que han sido enviados desde Texas y Arizona y su llegada a la capital estadounidense sigue generando controversia. Esto luego de que este jueves la alcaldesa pidiera al gobierno federal activar a la Guardia Nacional para atenderlos. Estamos en vivo con Diva Lizeth Cash, quien se encuentra desde un lugar en el que proponen albergar a esta población. Diva Lizeth, ¿dónde te encuentras exactamente?
Yasmín, se trata del DC Armory, que es un complejo multi-eventos que pueden sentarse, pueden llegar a recibir hasta 10.000 personas y que funciona como el centro de entrenamiento de la Guardia Nacional. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, propone que el lugar se convierta en un centro de procesamiento para los inmigrantes que están llegando desde Texas y Arizona. Hasta la fecha, esto sería confirmado por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, Yasmín, esta propuesta de la intervención de la Guardia Nacional ha levantado distintas reacciones en la ciudad, como lo podemos ver en el siguiente informe.
Al llamar como operaciones abominables al envío masivo de indocumentados desde Texas y Arizona hasta Washington, la alcaldesa Muriel Bowser solicitó a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa desplegar 150 efectivos de la Guardia Nacional. Mientras espera la respuesta de la Casa Blanca la próxima semana, hay reacciones encontradas sobre la petición de Bowser. Ha surgido una solicitud para que el Distrito de Columbia destine presupuesto específicamente para esta población.
El Consejo de D.C. y la comunidad le piden que use el superávit presupuestario de $500 millones del año fiscal 2022 para apoyar a los inmigrantes que son transportados aquí.
Organizaciones como Carecen, una de las pocas que han recibido a los migrantes desde abril, consideran que no hay una crisis en Washington, pero concuerdan con Bowser en la necesidad de requerir una respuesta regional.
En realidad creo que es una exageración. Yo creo que cualquier ayuda que nos pueda aportar la ciudad sería bienvenida, sea la Guardia Nacional, o sea cualquier espacio, pero tampoco a la misma vez queremos dejar saber de que esto es algo crítico, que hay gente en las calles. ¿Verdad? Hay que reconocer que una metrópolis como Washington ya tiene personas en la calle.
Hasta la fecha, más de 4.000 migrantes indocumentados han arribado a Washington procedentes de Texas y Arizona. Algunos prosiguen su viaje hasta un destino final y otros permanecen en busca de refugios que ya alcanzaron su máxima capacidad.
Por su parte, FEMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Urgencias, de Emergencias, anunció que invertirán $1 millón a las organizaciones como Carecen, SAMU y organizaciones también de voluntarios para que puedan planificar una estrategia en el recibimiento de estos inmigrantes. Hasta ahora solo se ha contado con un albergue a 45 minutos de la ciudad que solo tiene capacidad para 50 personas. Yasmín, sigo contigo en el estudio.
Diva Lizeth, muchas gracias por el reporte. Nosotros cambiamos de tema porque el gobierno del presidente Daniel Ortega acusó de injerencista al diplomático Hugo Rodríguez, nominado por el presidente Joe Biden como embajador estadounidense en Nicaragua, y dejó sin efecto su aprobación. Jorge Agobián nos da los pormenores.
Estados Unidos no ha reaccionado aún, pero la decisión de Managua podría complicar aún más el diálogo que la Casa Blanca ha querido establecer con el gobierno de Ortega.
¿Qué diablo? ¿Diálogo puede haber con el diablo?
El jueves, el gobierno sandinista reaccionó de inmediato a la audiencia del Senado para confirmar a Hugo Rodríguez, candidato del presidente Biden para ser embajador ante Nicaragua. En un comunicado, Managua retiró el beneplácito que había otorgado y tildó las intenciones de Washington como intervencionistas e irrespetuosas. Durante la audiencia, Rodríguez señaló que si fuera confirmado, seguirá defendiendo las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses y que abogaría por seguir usando las sanciones como método de presión.
Si soy confirmado, apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de rumbo en Nicaragua. Sacar a Nicaragua del CAFTA-DR es una herramienta potencialmente muy poderosa y algo que tenemos que considerar seriamente.
La Voz de América preguntó a la portavoz de la Casa Blanca, pero declinó a comentar, argumentando que tiene que consultarlo con su equipo. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca indicó que no tenía una respuesta hasta el cierre de este reporte. El Departamento de Estado tampoco emitió comentarios. Jorge Agobián, Voz de América.
La OEA se pronunció sobre el accidente de tránsito donde murieron 16 migrantes en Nicaragua. David Smolansky, comisionado para la OEA para la diáspora venezolana, asegura que el siniestro pone en evidencia las difíciles circunstancias que atraviesan muchos venezolanos en su recorrido hacia Estados Unidos.
Y aquí estamos con una gente de la televisión y nos dieron los nombres. Y el primer nombre que me dan es Yudy Cáceres Contreras, que es lo que es mío.
Por esta llamada telefónica, Silvestre Chuello se enteró que su amiga Judith Cáceres forma parte de la lista de 13 migrantes venezolanos que murieron en un accidente de tránsito la noche del pasado miércoles en Nicaragua.
Es muy difícil, de verdad, porque venimos de una travesía que es la selva del Darién como para morir en un accidente de tránsito. O sea, uno aquí, lo que más tenemos es esperanza de llegar a Estados Unidos para hacer una nueva vida.
Silvestre se encuentra en la capital de Costa Rica junto a este grupo de venezolanos. En las próximas horas atravesarán Nicaragua, pero temen correr el mismo riesgo de sus compatriotas. Los días de travesía por Colombia, Panamá y Costa Rica los ha marcado.
Durante toda esta travesía he tenido que ver a muchos hermanos, muchos compatriotas venezolanos, no solo morir, pasar muchas dificultades, mujeres que son violadas, tratas de personas.
David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, dijo a La Voz de América que la situación que viven los venezolanos en su recorrido hacia Estados Unidos es inhumano.
El año pasado, 94 venezolanos murieron en rutas migratorias en el continente. Es la tercera nacionalidad, lamentablemente, con más fallecidos en rutas migratorias en el continente.
Organizaciones de derechos humanos refieren que las solicitudes de visas que exigen los países latinoamericanos a los venezolanos dificultan las aspiraciones de los migrantes que huyen de la crisis económica y política. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hoy termina la gira por Centroamérica de la embajadora de Estados Unidos ante la Agencia de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura. Desde Honduras, Eugenia Sagastume nos cuenta cómo algunos de esos programas buscan reducir la migración irregular.
Mayoría de gente emigrado. ¿Por qué? Porque no han habido muchas oportunidades.
La migración forzada es uno de los efectos del cambio climático en Honduras. Y para afrontar la inestabilidad de lluvias durante el año, agricultores del lugar han implementado un sistema de irrigación que les lleve a tener mayores cultivos y mejores oportunidades.
Estamos con esa idea de querer montar una microempresa. ¿Para qué? Para poder dar empleo a los jóvenes aquí en la zona, para que no emigren.
Es parte de los proyectos de resiliencia apoyados por las agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El impacto de este tipo de programas, cuando se hace con suficiente tiempo a largo plazo y una inversión sostenida, es que la comunidad se queda. La comunidad siente el arraigo a su país.
Proyectos que son apoyados por Estados Unidos.
Y este tipo de proyectos también previenen la migración, porque las personas realmente no desean irse, sino que se van por cuestiones de necesidad. Pero esos proyectos lo que hacen es que las personas se pueden empoderar de sus comunidades, estar con sus hijos, alimentar a sus familias y tener una vida feliz.
Honduras figura como el segundo país con mayor índice de migración irregular hacia Estados Unidos y los migrantes provienen de al menos 70 municipios de esta nación centroamericana. Eugenia Sagastume, Voz de América, La Paz, Honduras.
Ahora vamos a España, donde queda poco más de 2 semanas para que entre en vigor una reforma que busca introducir al mercado laboral a miles de trabajadores extranjeros. Pero, ¿cuáles son algunas de las claves de esta reforma y cómo la están recibiendo los migrantes latinoamericanos? Julia Riera nos cuenta.
Acceder al mercado laboral de manera más fácil será posible para los migrantes radicados en España. Tras la reforma laboral aprobada esta semana por el Gobierno, más de 1,5 millones de extranjeros provenientes del continente americano, en su mayoría de países como Honduras, Colombia o Venezuela, podrán obtener permiso de trabajo y residencia más rápidamente. La normativa entrará en vigor a mediados de agosto y los estudiantes extranjeros estarán entre los beneficiados.
Vamos a facilitar que el trabajo al terminar sus estudios, incluso parcialmente mientras estén aquí, de los trabajadores extranjeros, que hay 50,000 de esas características en España.
Entre otras medidas, las personas que hayan estado en España como mínimo 2 años podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses bajo la condición de realizar una formación reglada para el empleo. Pero uno de los puntos que ha tenido un mayor impacto entre la comunidad latinoamericana es el que flexibilizará los requisitos para los trabajadores autónomos procedentes de terceros países, quienes en muchos casos se dedican al reparto de comida.
La mayoría de los riders son venezolanos y todos son autónomos. Una vez que ya se consolide todo, pues va a funcionar muy bien. O sea, eso fue lo primero positivo que vi.
En Latinoamérica, migrantes como Manuel Telule reaccionaron positivamente a la reforma.
Bueno, si hay facilidades, yo creo que cualquiera le interesaría. Los sueldos aquí están muy bajos, es demasiado.
A pesar de considerarlo un avance, la alianza formada por organizaciones como Cáritas sostienen que la reforma tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
El Papa Francisco culminó este viernes su gira por Canadá, asegurando que no había ido como turista, sino como un hermano, para descubrir de primera mano el dolor infligido contra pueblos indígenas por la Iglesia Católica y buscar perdón.
He venido con espíritu penitencial para expresarles el dolor que llevamos en el corazón como Iglesia por el mal que no pocos católicos les causaron apoyando políticas opresivas e injustas.
Admitiendo dolor y vergüenza, el Papa Francisco aboga para que se logre una conversión y que los abusos sucedidos en las escuelas residenciales nunca más se vuelvan a dar. Mensaje que reiteró durante su encuentro en Quebec con líderes indígenas del oriente canadiense y antes de regresar al Vaticano en Iqaluit, donde se reunió a puerta cerrada con un grupo de aquellos que fueron estudiantes de las escuelas residenciales.
He venido como peregrino con mis limitadas posibilidades físicas para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes, para que se prosiga en la búsqueda de la verdad, para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación, para que se siga sembrando esperanza en las futuras generaciones de indígenas y no indígenas, que desean vivir juntos, fraternalmente, en armonía.
Esperanza que comparten los pueblos nativos, explicó Elisa Pino Shota, para quien este capítulo de la historia canadiense sigue siendo muy doloroso.
Espero que el Papa lo diga ahora con todo su corazón, porque esto rompió mi familia, lo destruyó todo. Pero necesitamos romper el ciclo de odio. Eso es todo lo que tengo que decir.
Celia Mendoza, Voz de América.
Repunta el número de infecciones del nuevo linaje de Omicron en la ciudad de Los Ángeles. Médicos alertan que el BA5 está cambiando las reglas de juego.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día.
desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El número de muertes por las inundaciones en el estado de Kentucky sigue aumentando. Según el más reciente reporte del gobernador Andy Beshear, 16 personas han fallecido a raíz de lluvias torrenciales que inundaron casas, arrasaron carreteras y provocaron que ríos y arroyos se desbordaran. Cambiamos de información. Los casos por la variante BA5 de Omicron siguen subiendo en la ciudad de Los Ángeles. Aún no es obligatorio el uso de mascarillas, pero las autoridades sopesan la medida.
Desde que el condado de Los Ángeles entró al nivel de alta transmisión comunitaria de COVID hace más de dos semanas, las autoridades de salud pública advirtieron que si se mantenía en esa categoría, se restablecería el uso obligatorio de tapabocas en espacios interiores a partir de hoy. Pero un ligero descenso en el número de infecciones y hospitalizaciones apenas bastó para evitar el mandato. La doctora Bárbara Ferrer, usando mascarilla durante una conferencia virtual, indicó que la subvariante de Omicron BA5 es la causante de la mayoría de los casos.
Sigue siendo altamente infecciosa, por eso aconsejo el uso de mascarillas cuando hay riesgo de contagio. Las probabilidades han aumentado bastante. En un grupo de 50 personas hay un 60-70% de probabilidades de que alguien en ese grupo esté infectado. Debido a las altas tasas de transmisión, debemos ser muy cuidadosos.
Las mascarillas siguen siendo obligatorias en transporte público, aeropuertos y centros médicos. En los últimos dos días se reportaron más de 7.000 casos positivos, sin contar las pruebas caseras.
El COVID-19 está aprendiendo cómo brincar nuestros sistemas inmunes mucho más rápido y de esa manera poder brincar de una persona a otra.
El doctor Ilan Shapiro ha estado monitoreando el impacto del coronavirus, en particular en la comunidad hispana.
Entre más personas se estén contaminando, más abrimos la posibilidad de que llegue este virus a personas que sean realmente vulnerables.
Debido al aumento en contagios, los médicos urgen a las personas que aún no se hayan vacunado que lo hagan cuanto antes. También recomiendan que se pongan las dosis de refuerzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Una mujer en España se curó del VIH sin medicamentos tras padecer la enfermedad durante 15 años y su caso sorprende a la comunidad científica. José Pernalete nos tiene el informe.
Los expertos en salud pública tienen bajo la lupa el reciente caso de una mujer en Barcelona, España, quien luego de resultar infectada de VIH o virus de inmunodeficiencia humana hace 15 años, ha dejado de ser patológicamente activa.
Espontáneamente ha tenido una remisión del cuadro. En estos casos no se habla de curación total, puesto que hay que esperar, porque el hecho de que el virus en un momento dado desaparezca de la sangre y las células de los linfocitos se mantengan normales, no significa que el virus ha desaparecido, puede reaparecer.
Definida por los científicos como una cura funcional, este caso llama la atención a los expertos consultados por Voz de América ante la relevancia de ser el único registro con esta reacción. A lo largo del seguimiento de la paciente no identificada, en los últimos años se constató una disminución pronunciada de la carga viral.
Es casi imposible, número uno, determinar el mecanismo de acción, por qué la señora esta tuvo una curación funcional. Y también no podemos llegar a la conclusión, siempre en la medicina, por un caso. Hay que hacer más ensayos.
Otros cuatro casos de cura del virus se han detectado por la medicina. Un paciente en 2007, otro en 2018 y dos en 2022. Todos se produjeron a partir de procedimientos de trasplante de médula. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Pausa y al volver les contamos por qué un tribunal de Inglaterra le niega al gobierno de Maduro acceso a las reservas de oro venezolano.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La justicia británica decidió a favor de la oposición venezolana en el caso de las reservas de oro almacenadas en el Banco de Inglaterra. Álvaro Algarra nos tiene la ampliación de esta noticia.
Tras un juicio de 4 días que culminó el 18 de julio, el Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela, designada por el dirigente opositor Juan Guaidó. En el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, valuado en $1,000 millones. Londres y otros 50 gobiernos reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El analista político Ángel Medina Davis resaltó la importancia de que ese oro se mantiene bajo reserva.
No se permite tampoco el acceso al oro ni la utilización de esos recursos, de esos recursos que están en oro en el Reino Unido. Lo importante señalar aquí es que durante todo este tiempo lo que sí se ha mantenido claro es que ese oro está intacto, ese oro está allí.
El dirigente opositor Williams Dávila catalogó como un logro el resguardo de esos activos.
Este es un triunfo que da la democracia internacional en la lucha por el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela.
El dirigente sindical Carlos Salazar manifestó que la fuerza laboral del país no se ha beneficiado de ese oro ni de los millones de dólares que manejó Guaidó para ayuda humanitaria.
Ahora que Guaidó tiene la custodia del oro, bueno, vamos a verle las creces a eso, chicos. Entrégale los intereses de eso, haz un programa para los jubilados de este país.
La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez advirtió a los gobiernos de la región que lo que le han hecho a Venezuela se lo pueden hacer a ellos también y aseguró que el Reino Unido pretende robarse el oro de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Entre tanto, representantes del gobierno de Venezuela y del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunciaron la reapertura de sus embajadas. El anuncio llega luego de una reunión entre el canciller de Venezuela, Carlos Faría, el canciller designado de Colombia, Álvaro Leyva, en San Cristóbal, uno de los pasos fronterizos más importantes entre ambos países, donde además del restablecimiento diplomático, también abordaron temas como la migración, apertura económica y seguridad. A partir del 7 de agosto iniciará la reanudación gradual de las relaciones diplomáticas. 500 por proteger la fauna silvestre.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La Fiscalía de Barcelona pidió 8 años de prisión para Shakira en un caso de fraude fiscal de 14.5 millones de euros, en el que se le acusa de evadir impuestos entre el 2012 y el 2014. Según el fiscal, la superestrella colombiana deberá pagar además una multa de 23 millones de euros. Esta semana, la estrella de pop rechazó una oferta de finiquito para cerrar este caso. El tribunal todavía tiene que enviar formalmente a juicio y fijar una fecha. En más noticias, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía de Ecuador recibió un reconocimiento mundial por el rescate de 32.150 ejemplares de fauna silvestre durante una década. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más.
Son decenas de ejemplares de distintas especies que han sido confiscados por la Policía Nacional a lo largo de los últimos años, en poder de personas que los sacaron de su hábitat natural para traficarlos o tenerlos como mascotas. Se trata de un problema que aumenta en el planeta entero.
Estos animales cumplen una función específica en el lugar en donde ellos habitan. Y como consecuencia de la extracción de un animal, vendrá la extinción de otras especies.
En la Unidad de Medio Ambiente se busca enfrentar el tráfico de especies naturales de diversas formas, en las que juegan un papel importante la educación y la concienciación. Su éxito en la última década motivó que la organización Official World Record reconociera el rescate de 32.150 ejemplares de diversas especies.
Este logro de nuestros policías de medio ambiente que nos enorgullece a todos los policías.
Parte del éxito se logra a través de alianzas con otras instituciones que también se dedican a proteger las especies. La directora de este hospital, regentado por la Universidad San Francisco de Quito, explica que se atiende a diario a loros, tortugas, iguanas, osos perezosos, cóndores y lobos de páramos, que luego son liberados o llevados a centros de rescate o zoológicos.
También nos llega muchísimo animales atropellados, animales quemados, y todo esto por lo que el humano está haciendo.
La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen considera al tráfico ilegal de vida silvestre como la cuarta actividad ilícita más lucrativa a escala global, solo detrás del tráfico de drogas, de personas y de armas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Ya está todo listo para la gran final de la Copa América Femenina, donde Colombia y Brasil se enfrentarán en la cancha. El partido se realizará este sábado 30 de julio en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, en Colombia. Y por primera vez en la historia del fútbol femenino, la competencia contará con VAR. El uso de esta tecnología fue confirmado este jueves por la Confederación Suramericana de Fútbol, así que todos a acompañar a las chicas de la tricolor y la canariña. Con esto nos despedimos.